Comenzamos el informativo con las noticias que nos trae nuestra compañera Sol Polo, redactora del Gabinete de Prensa. Buenos días, Sol.
Buenos días, Edith.
Bueno, creo que traes varias noticias, entre ellas, una guía de autoevaluación. ¿Qué es lo que pasa con esta guía?
Bueno, es una noticia estupenda para la UNED. Vamos a ver, siempre ha habido problemas y siempre tenemos problemas porque se aplican los mismos parámetros de evaluación a las universidades presenciales que a las universidades a distancia. Esto es difícil porque no desarrollan ni la misma metodología ni tampoco es igual el perfil de los alumnos. Por ejemplo, no es lo mismo un joven de profesión estudiante que un adulto que ejerce una profesión generalmente con responsabilidades familiares y que además realiza estudios superiores. Por supuesto, no tienen los dos ni el mismo tiempo ni las mismas disponibilidades a la hora de obtener resultados académicos, como tampoco es igual la metodología de una universidad a distancia que de una universidad presencial. Bueno, ante toda esta situación, la UNED se puso a trabajar en una adaptación de la guía de autoevaluación institucional elaborada por el Consejo de Universidades. Adaptando algunos de los criterios que versan en esta guía. En concreto, de los 6 criterios generales, se han modificado con grandes adaptaciones 3 de ellos. El que se refiere a recursos materiales, donde se han incluido indicadores relativos a la plataforma de teleformación y a los equipos de videoconferencia. El del proceso formativo, que, por ejemplo, donde se cambia la clase magistral y da cabida al autoaprendizaje y a las tutorías. Y, por supuesto, el criterio que se refiere a los resultados de los alumnos, incorporando otros elementos que permitan que nuestros alumnos o que los alumnos de las universidades a distancia puedan entrar y salir un poco de las carreras, que es lo que ocurre. Es decir, que la valoración se haga de otra manera.
Que sea real, contando con que esta universidad no es presencial, es una universidad de educación a distancia, claro.
Efectivamente. Entonces, esta adaptación no solamente ha sido validada por la ANECA, lo que es la gran noticia, que ha sido validada por la ANECA, sino que también en algún momento se dice que puede servir de referencia para otras universidades a distancia.
Muy bien, bueno, pues es una buena noticia. Empezamos bien hoy. Creo que tenemos un ciclo de cine en Calatayud. A ver, cuéntanos.
Bueno, tenemos un ciclo de cine estupendo, bajo el nombre de Cine de Frontera, que empezó la semana pasada, y la próxima proyección tendrá lugar el día 23 de febrero con la película del británico David Lean, Breve Encuentro. Es una película muy bonita, muy intimista, que cuenta la historia de una mujer felizmente casada y un hombre también felizmente casado, que el azar hace que se encuentren diariamente en una parada del tren. Surge el amor entre ellos, pero lógicamente no pueden acabar culminando ese amor. Y es un poco el inicio de este tipo de cine más intimista, que busca más el desarrollo de los personajes, sus sentimientos, que posteriormente David Lynch aplicaría películas como Lawrence de Arabia, Doctor Zhivago o La hija de Ryan. Oye, por cierto, Edith, y ahora te voy a preguntar yo a ti, porque me ha dicho un pajarito algo de un recital poético en el aula.
Sí, en el aula de poesía de Calatayud, precisamente 2 días después del ciclo de cine de Calatayud. Sí.
¿Y de qué vais a hacer este año el recital?
Recital sobre Neruda.
Sobre Neruda, porque esto es algo que hacéis todos los años los locutores de Radio UNED, ¿verdad?
Sí, algunos locutores y otras personas de la UNED también. Bueno, pues que sepan nuestros oyentes que en todos los centros asociados de la UNED, que tenemos muchísimos, son más de 60 centros, pues hay actividades culturales, y entonces pues hay que recordarles a nuestros oyentes que se pongan en contacto con los centros de la UNED, entre ellos el de Calatayud, que siempre está haciendo cosas. Bueno, creo que tenemos más historias para esta semana. Se han aprobado unos reales decretos, a ver, cuéntame, ¿qué
bueno,
es esto?
A ver si los explicas bien, porque el tema es complicado. Bueno, en el Consejo de Ministros del pasado viernes 21 se aprobaron 2 reales decretos que regulan las futuras carreras universitarias y los nuevos títulos oficiales de máster y doctor. Bueno, creo que ya todo el mundo está un poco al corriente de lo que será el nuevo espacio europeo de educación superior, de lo que va a suponer la armonización de las carreras en todos los países del orbe comunitario europeo. Y con esas aprobaciones de los reales decretos ya, digamos que se normaliza exactamente cuáles van a ser los contenidos y los cambios. Yo te puedo decir así, a grosso modo, que en primer lugar, las carreras desaparece el licenciado y el diplomado. y hay un primer ciclo que es el título de grado, que tendrá una duración de 3 o 4 años, es decir, de 180 a 200 FTS, que son los nuevos créditos europeos. Que, bueno, estos créditos europeos también es la gran novedad de este nuevo espacio de educación superior. No solo valoran el estudio o el tiempo de estudio del alumno, sino que también valoran las prácticas. De tal manera que se mide que cada uno de estos créditos durará entre 25 y 30 horas de enseñanza teórico-prácticas. Por otro lado, los contenidos básicos de las titulaciones tendrán que tener entre el 50 y el 75% del total de la carga académica común. Serán los contenidos básicos y se verán de incluir en todas las titulaciones en cualquiera de las universidades que las imparta.
Más cosas.
Al mismo tiempo, no podrá haber dos carreras que tengan la misma denominación, sino que el mismo título deberá ser igual en toda España.
Bueno, si nuestros alumnos están interesados, que entren en nuestra página de la UNED, que ahí seguro que encuentran todo lo que se ha aprobado. No sé si alguna otra cosa más. Nuestros alumnos se han examinado durante la semana pasada. Ahora comienza una semana de relax, digamos, en intermedia entre las pruebas presenciales, y el día 7 de febrero continúan con los exámenes. ¿Tienes algo que comentar sobre esto?
Bueno, que estos primeros exámenes, hay 295 profesores de la UNED.
Se están cuidando los exámenes, están examinando, vaya.
Que están examinando, que la valija virtual está implantada en 57 centros asociados y, bueno, y que la valija de emergencia ya también llega a 20 centros.
Y que les deseamos a todos muchísima suerte, ¿verdad que sí?
Muchísima suerte y que descansen después.
De acuerdo. Bueno, pues Sol Polo, muchísimas gracias, redactora del Gabinete de Prensa, y os espero el próximo domingo. Buenos días.
Buenos días, Edith.
Bueno, y ahora, después de las noticias, pasamos a una entrevista que le hizo nuestro compañero Miguel Minaya al académico de la lengua Manuel Seco.
Dentro del informativo de la UNED tenemos la ocasión de saludar esta mañana al profesor Manuel Seco. Profesor Seco, buenos días y bienvenido a la UNED.
Buenos días.
Es un placer y tengo que agradecerle el que se haya acercado hasta nuestros estudios aquí en la Ciudad Universitaria de Madrid al profesor Manuel Seco, porque es todo un lujo para nuestro programa, la verdad. Presentar al profesor Manuel Seco, pues bueno, nos llevaría todo el tiempo que tenemos en el programa, así que como no tenemos mucho tiempo, lo haré de forma breve. Es académico de la Real Academia Española, sillón A mayúscula, desde 1980. Es catedrático jubilado de instituto, presidente de honor de la Asociación Española de Estudios Lexicográficos, y es autor del Diccionario de Dudas y Dificultades de la Lengua Española, que apareció la primera edición en 1961. La última creo que ha sido en 2002. Muchos años despejando dudas y dificultades, ¿no, profesor Seco?
Sí, muchos. Y las dudas son interminables.
Bueno, y los alumnos y los periodistas agradecidos, ¿eh?
Me alegro mucho.
Entre sus últimas obras hay que destacar su labor como coordinador y redactor del Diccionario del Español Actual, junto a Olimpia Andrés y Gabino Ramos. Este diccionario se editó en 1999 y, fruto de esa enorme labor, ha aparecido recientemente el Diccionario Fraseológico Documentado del Español Actual, Locuciones y Modismos Actuales. Y vamos a hablar, en general, acercarnos a su labor. El Diccionario del Español Actual, se conoce ya por las siglas DEA, consta de 75.000 palabras. Es un diccionario fundamental para cualquier estudiante, universitario, periodista y, en general, cualquier ciudadano preocupado por el idioma. Usted ha comentado que piensa en el ciudadano de a pie. O sea que vamos por buen camino, yo creo. ¿Cómo es el proceso de hacer un diccionario, profesor Seco?
El proceso de hacer un diccionario no se puede fijar con arreglo a una fórmula, porque hay muchas maneras de hacer un diccionario. El nuestro, precisamente, se separa del sistema habitual de hacerlo porque nosotros partimos de un principio, que para hacer un diccionario hay que basarse en el uso real. Lo primero que hicimos para preparar nuestro diccionario fue formar un corpus, una colección de textos del uso léxico español durante un tiempo determinado, que es el uso perteneciente a la segunda mitad del siglo XX. Ese es el punto de partida. El segundo punto es que todas las palabras incluidas en nuestro diccionario y las definiciones de cada una de esas palabras con sus acepciones tenían que estar basados en ese corpus, en ese material recogido. Es decir, la intervención de fuentes anteriores, de otros diccionarios, que es habitual en la construcción de un diccionario, eso para nosotros no existió. Nosotros basábamos todo nuestro trabajo en la realidad del uso escrito.
Para ello, imagino, se documentarían con prensa y con libros actuales, claro.
Sí. Desde el año 55 hasta el año 93, exploramos una cantidad importante de libros que eran obras literarias, excluida la poesía, y libros de divulgación y libros útiles que no son de divulgación. Incluso la guía de teléfonos fue una de nuestras fuentes, porque es un libro útil, indudablemente. Lo que no hicimos fue recoger los nombres propios, pero la sección industrial, comercial, etcétera, proporciona un léxico muy interesante.
Qué curioso. Y pasando ahora al el último diccionario que hemos visto de su mano, el diccionario fraseológico documentado del español actual, que recoge 16.000 entradas, nada menos. ¿Qué características podemos destacar de este diccionario, de este tipo de diccionario?
La primera característica es que es el primer diccionario extenso fraseológico de nuestra lengua. Se hizo uno que se titulaba Diccionario de Modismos, de Ramón Caballero, a finales del siglo XIX, pero ese diccionario llamado de modismos recogía montones de cosas que no tenían nada que ver ni con los modismos ni con la fraseología. Es decir, no se puede tener en cuenta porque es un trabajo muy poco científico. El nuestro es el primero extenso de esta materia. No es el primero que se haya hecho en español, se han hecho unos cuantos. Y sobre todo tiene la originalidad de estar basado también, lo mismo que el diccionario del español actual, en un corpus documental que registra los usos de esa segunda mitad del siglo XX, incluyendo ya los primeros años del siglo XXI. Esas son las dos características más destacadas: la abundancia, la cantidad de locuciones recogidas, y el hecho de estar documentado en una base real.
Profesor Manuel Seco, en 5 años hemos visto aparecer el diccionario del español actual y el diccionario fraseológico. ¿Cuánto tiempo ha supuesto esa labor?
Claro, para medir el tiempo hay que partir del diccionario del español actual. Este diccionario lo empezamos en el año 70 y nos llevó 30 años el hacerlo. Hay que tener en cuenta que no pudimos disponer en toda la redacción de ese diccionario de los enormes medios que ofrece ahora la informática. Internet no existía. En todo el tiempo que hicimos la primera redacción no existía Internet. Y cuando ya existía, ya era demasiado tarde para que pudiésemos incorporarla. El diccionario fraseológico está hecho subiéndose sobre los hombros del diccionario del español actual, aprovechando toda la fraseología que ya era muy abundante dentro del diccionario del español actual, pero enriqueciéndola, haciendo una recogida más sistemática, concretamente de la fraseología. Y esto nos llevó los 4 años, más o menos, que tardó en aparecer el diccionario fraseológico. Hay que tener en cuenta que no solo hicimos la captación de materiales nuevos, sino la redacción. Es muy difícil redactar los materiales fraseológicos, sencillamente porque son muy escurridizos. Se prestan a interpretaciones equivocadas, a interpretaciones confusas. Aparecen muchas variantes. Tiene poca fijeza el lenguaje de las combinaciones de palabras. Sencillamente por falta de memoria, o porque uno quiere introducir por capricho un cambio en la forma habitual de la fórmula. Por eso no ha sido nada fácil este trabajo. hemos sudado mucho fabricando este segundo diccionario. Aunque ha sido breve el tiempo, el trabajo ha sido muy, muy fuerte.
Ya lo creo. ¿Y qué parte de actividad profesional hay en esa labor y cuánto de vocación? Si se puede medir de alguna manera.
Bueno, no se puede medir en tantos kilos de una cosa y tantos de otra. Pero sí es cierto, es indispensable para hacer un trabajo como este tener una experiencia grande. No digo ya un estudio grande, es decir, unos conocimientos lingüísticos. Eso naturalmente es inevitable, es necesario. Pero además una experiencia, una práctica del estudio y análisis del léxico como nosotros pudimos desarrollar en la confección del diccionario del español actual. Y por otra parte, ocurre como con el trato con las personas, que el hecho de tratar mucho a una persona puede conducir a una gran amistad. Nosotros concebimos una enorme amistad hacia las palabras, hacia la lengua, precisamente por esa obligación, esa necesidad del trato cotidiano.
Cuando nos estamos refiriendo al español, hay que decir que es al español de España, porque imagino que tratar el español de Hispanoamérica en este diccionario sería una labor inabarcable.
Sí, sí lo es, por dos razones. Primera, porque no disponemos con la misma facilidad que hemos dispuesto al hacer estos diccionarios cuando se trataba de la lengua hablada en España, usada en España, y la lengua usada en los montones de países hispanoamericanos. No es lo mismo. Primero, nosotros estamos en contacto toda nuestra vida con la vida española, con la sociedad española, con los periódicos españoles, con los libros españoles. Y no hemos carecido de contacto con gente americana y con publicaciones americanas. Pero no es lo mismo, la cantidad es muy inferior. Por otra parte, no hemos dispuesto de medios suficientes para entrar en contacto considerable con toda esa parte de la lengua española. Y hay que tener en cuenta la enorme dificultad. No se puede decir el español de España por un lado y el español de América por otro lado, porque el español de América no es unitario. En el nivel culto sí es unitario, pero esa unidad que tiene el español de América también la tienen con el español de España. Así que nosotros nos hicimos esta reflexión. Si estudiamos bien el español de España, estamos estudiando bien el español culto de América. Así que una gran parte de los problemas quedan resueltos con esta postura. En cuanto bajamos un poco el nivel, nos ponemos en el nivel popular, en el nivel de las clases populares, la cosa se hace mucho más difícil. Pero eso ocurriría también en España. Si en España hubiésemos pretendido recoger el español que se habla en Castilla la Vieja y también el español que se habla en Canarias, el español que se habla en Cataluña, el español que se habla en Galicia, en Asturias, etcétera, si hubiésemos pretendido recoger todo eso, hubiéramos recogido muchísimas variantes propias de esas regiones. No deja de ser español, pero es español regional. Eso en el DEA hemos recogido algo, el que tenía más relieve. Y en este otro ha sido muy poca la representación del español regional, simplemente aquella que está en trance de difundirse, de expandirse por el resto del país.
Muy bien. Estamos en un programa de radio, profesor Seco, y una pregunta es inevitable. ¿Cómo se utiliza la lengua en los medios de comunicación? Y también quiero referirme al grado de la influencia de los medios de comunicación en la evolución del lenguaje. Es muy amplio también, pero bueno, ahí
no,
queda.
No, pero está muy bien relacionar las dos preguntas. Porque contesto a la segunda parte. Los medios de comunicación son importantísimos. Me refiero especialmente a los hablados, a la radio y a la televisión. Son importantísimos porque llegan a todas partes. Sobre todo la radio ahora ya no es radio local. la radio es nacional, abarca todo la superficie del país, puesto que lo que circula no son emisoras sueltas, sino cadenas. Y con la televisión ocurre aún más. De manera que esto es importante por lo que supone, en el sentido favorable, por lo que supone de uniformar el uso de la lengua, el conocimiento de la lengua en toda España. Esto es muy importante. ¿Es positivo? Sí, y también es negativo si lo que se difunde no es precisamente lo mejor. Y ahí es donde está la contestación a la primera parte, a la primera pregunta. En los medios de comunicación, la verdad, por lo menos los que yo frecuento, el uso de la lengua es muy aceptable. Pero lo que es peligroso es que no sea siempre aceptable, porque la gente que escucha a un presentador de televisión o a un locutor de radio no sabe distinguir entre lo que dice bien y lo que dice mal. Lo distinguimos los que somos más especialistas de la cuestión. Por eso, los malos usos que aparecen en la radio y en la televisión tienen el problema de que se difunden tan bien como los buenos usos. Ahí es donde está el peligro. La solución estaría en que las facultades de ciencias de la información cuidasen mucho más la realidad del buen uso de la lengua más que ciertas teorías de la comunicación, teorías lingüísticas, etcétera, que no está mal que tengan los periodistas, pero que deberían ocupar un segundo término, a mi juicio.
Yo creo que usted, profesor Seco, habrá podido comprobar que, de alguna manera, la evolución de la lengua en los últimos 50 años ha supuesto una evolución de la sociedad española, sin duda. ¿Qué ha supuesto ese periodo en el lenguaje?
Pues ha supuesto mucho, ha supuesto mucho. Nosotros escogimos precisamente unas determinadas fechas. Bueno, la fecha de cierre de nuestra recogida era la obligada de cierre con vistas a la imprenta, ¿no? Pero el comienzo, ¿por qué escogimos el año 55 y no el año 50, por ejemplo, o el año 45? Son fechas que suenan bien. Podríamos haber escogido también el año 39, final de la Guerra Civil, o 75, fecha de la muerte de Franco. Son todas fechas más o menos importantes. ¿Por qué el 55? Es que tiene su importancia. El año 55 supone para España un cambio de rumbo dentro del régimen que entonces había. El año 55 es cuando empiezan a tomar tierra las bases americanas. Es cuando, forzosamente, por exigencias políticas y económicas, España tiene que abrirse más al exterior. Y eso supuso una renovación que fue insensible para la masa del país, pero que fue muy visible en la literatura. En ese medio siglo, en esa literatura del medio siglo, la novela, que ha sido una de las grandes fuentes de nuestra documentación, la novela incorpora masivamente la lengua coloquial. Es el neorrealismo en la literatura. La aparición del jarama, la novela El jarama, es importantísima porque se produce en el año 56, precisamente en el comienzo de nuestro periodo. Y el jarama ha sido una de nuestras fuentes de la lengua coloquial. Y otras obras de esa misma época tienen la misma una importancia parecida. Entre visillos, de Carmen Martín Gaites, una novela, Tiempo de silencio, es una novela importantísima que ha dejado huella en toda la literatura posterior. Pues son unos fenómenos políticos, sociales y literarios que nos parecieron especialmente significativos en la historia del idioma. Que luego se ha producido una evolución, naturalmente, precisamente he citado antes una fecha significativa, la muerte de Franco. Se produce entonces la transición y se produce una apertura grande en el uso del lenguaje. El hecho de que la gente tuviese la sensación de que ya no existe censura hacía que la gente hablase ya un poco de otra manera. Hay muchos neologismos nacidos en ese periodo. en el nivel político, en el nivel social, en los bajos fondos, en todo. Y después, en los años siguientes, pues ha seguido produciéndose la evolución, como ocurre en todas las lenguas. El paso del tiempo es el paso del tiempo sobre la sociedad, y al cambiar la sociedad, cambia el lenguaje que utiliza. Cada generación que entra en combate en la vida de un país quiere distinguirse de la generación anterior, y por eso inventa cosas que le gustan, aunque solo sea para diferenciarse de sus padres. Esto es un fenómeno que ocurre siempre, y por tanto la lengua nunca se está quieta.
Muy bien, y por último, profesor Seco, una pregunta, y no se lo toma como algo personal, ¿eh? ¿La labor del psicógrafo tiene un tanto de ermitaño, además de unas gotas de locura?
Sí, sin duda, porque el que tiene que hacer, el que hace como nosotros hicimos, un diccionario, tomándoselo muy en serio, tiene que dedicarle muchas horas de trabajo efectivo, y el resto del tiempo muchas horas de estar dando vueltas en la cabeza con lo que va a escribir o con lo que ha escrito. Es decir, tiene forzosamente que estar metido en un ambiente, en una especie de voto religioso, que es precisamente lo que me acaba de decir del ermitaño. El que hace un diccionario con plena dedicación, como lo hicimos nosotros, tiene que ser un ermitaño.
Bueno, los que nos aprovechamos de esa labor se lo agradecemos desde luego, y quiero agradecerle también su presencia en este espacio, el haberse acercado hasta la universidad a distancia, la UNED, porque ha sido un lujo y un placer para nosotros tenerle aquí. El profesor Manuel Seco, nacido en Madrid en 1928, que es académico de la Real Academia Española, sillón A mayúscula desde 1980, y autor del diccionario Dudas y dificultades de la lengua española, además de los más recientes, el diccionario del español actual y diccionario fraseológico documentado del español actual. Buenos días y muchas gracias por acercarse a nuestro espacio.
Muchas gracias. Ha sido un placer.